y quien estuvo, lo decía, creo que fue ayer, que estuvo en ese tren que salió desde Retiro hacia Mar del Plata, fue desde Constitución hacia Mar del Plata, fue Sandra Russo. ¿Cómo va, Sandra?
Bien, bien. Sí, desde Constitución hasta Mar del Plata. Hoy escribí en página una nota sobre aquella nota. Porque sí, porque la verdad que hoy, bueno, nos pasamos, se cumplen 15 años, no, yo por lo menos pasé gran parte del día viendo algunas notas de archivo, viendo videos, bueno, hubo muchas organizaciones políticas y partidos políticos, organizaciones sindicales que cada una le rindió tributo a aquella contracumbre, no solo a la contracumbre, sino también a la cumbre de las Américas. Nosotros, lo teníamos un poco asimilado, prácticamente, que cuando venía un presidente de Estados Unidos era algo institucional, algo, estamos fuera de cuestionamiento más allá de sectores políticos como muy diferenciados, pero para la población en general, al presidente de los Estados Unidos se lo trataba bien y se le decía que sí. Y en realidad ese ALCA era el ALCA que nos tocaba ese año, porque ya el padre del Bush que vino acá en el 2005 había empezado a pergeñar diferentes tratados de libre comercio. En realidad fue la estrategia de Estados Unidos después de la caída del muro, cuando vio que no había más enemigo y que tenía todo el mundo a su disposición como un gran mercado para captar. Se llamaron tratados de libre comercio, hubo muchos con muchos nombres, tenían uno para Europa, uno para los países del Pacífico, otro para, en aquella época querían todo el cono sur, y en realidad ninguno era de libre comercio, le llamaban de libre comercio, pero todos sabemos cómo, qué es la libertad para Estados Unidos y la libertad comercial para Estados Unidos. En general esos acuerdos siempre chocaban contra los parlamentos porque tenían cláusulas secretas a los que los parlamentos no accedían. De todas maneras, aquella cumbre de las Américas a la que vino Bush, obviamente se le preparó la contracumbre. No sabíamos muy bien quién era Chávez en aquel momento. No teníamos un vínculo cercano con Venezuela. Con el que teníamos un vínculo cercano, y además hacía, esto no es un dato menor para que hayan tenido la reacción que tuvieron en esa cumbre esos tres, fueron realmente tres mosqueteros, Lula, Néstor y Chávez, porque pilotearon siendo tres a 34 países. No es un detalle menor que unos meses antes, tanto la Argentina como Brasil hubiesen reestructurado sus deudas, con lo cual hablaban con un margen de libertad, y ahí uno entiende qué significa la deuda y cómo se opone el endeudamiento a la soberanía política y a la independencia económica, ¿no? Cuando uno es deudor, tiene que decir que sí. Ahora, cuando uno ya no debe nada, puede decidir con más libertad. De todas maneras, viendo los videos, uno recrea las caras de Bush a medida que, porque el oponente de los presidentes del Cono Sur, en realidad fue el Cono Sur, el ala rebelde de aquella cumbre de las Américas, era Fox, el presidente de México de entonces, que hizo un alegato totalmente a favor del tratado y por poco trata de inconscientes a quienes se le pudieran oponer. Y ahí salió Néstor, que dijo directamente, en un tono muy increíble, ¿no? Yo lo estaba escuchando y pensaba qué inteligencia y qué delicadeza para ser tan firme, para decir cosas que no haya dicho nunca nadie, y para decirlo en un tono no irritativo, no confrontativo, ¿no? Porque dijo, habló después que Fox dijo que no estaba para nada, que lo respetaba por supuesto, pero que no estaba para nada de acuerdo en nada de lo que había dicho, que en América Latina, por lo menos en estos países, se tenía otra idea, y que eran tan países, estos países como los otros. Es decir, se puso en un pie de igualdad. Después vino la parte que nos contó Chávez con el tiempo, no, nos la contó públicamente, quiero decir, y es que en la cumbre habían decidido con Néstor hinchar, terminar de hacerle perder la paciencia, iba a decir una mala palabra, hacerle perder la paciencia a Bush hablando hasta por los codos. Entonces terminaba de hablar uno, le hacía un guiño, seguía hablando el otro y bueno, Chávez como orador lo recordamos, podía hablar cuatro
horas, horas.
Sí, podía hacer cuatro, lo que le pidieran, y además era un juego entre los dos. Se mandaban ojitos y terminaba uno y retomaba el otro, terminaba y Bush primero ponía caras de aburrimiento, después se sacaba los auriculares, después se los volvía a poner, hasta que entendió que era un fracaso. Y en realidad cuando fue después la otra cumbre, ya el ALCA estaba, ya estaba caído. Y fue en ese momento vivido de una manera, como yo lo traté de transmitir en las notas, como algo muy fuerte, algo muy, muy, como un momento de bisagra que realmente lo fue, porque si después pudo venir esa década virtuosa de América Latina, donde crecimos por primera vez después de 200 años sin que creciera la desigualdad, porque siempre América Latina crece, el problema es que también al mismo tiempo que crece la economía, crece la desigualdad entre la población. En esa década no, era la CELAC la que siempre daba ese dato, este no es un dato local. Si se pudo avanzar en esa dirección, que era la dirección de la equidad, fue, bueno, en parte porque hubo una sincronía. Uno cuando lo cuenta y cuenta la escena, tiene algo de picaresca, pero realmente es una picaresca política de altísimo nivel la que llevaron a cabo adelante esos tres presidentes de tres países muy importantes, porque juntaron, digamos, Paraguay y Uruguay votaron junto con Argentina, Brasil y Venezuela, esos fueron los cinco países, y los 34 que venían con otra idea quedaron completamente descolocados, y ahí se ejerció el liderazgo una vez más con acción política, con voluntad política, no esperando el consenso, que esta es una modalidad, un modus operandi que lo, digamos, uno va tomando nota, porque en cuestiones internas y en cuestiones externas va viendo que ese es un modo de hacer política, que por lo menos nosotros lo reconocimos a Néstor y a Cristina también. No sé muy bien si Lula se movía de esa manera también en Brasil, pero en realidad no había demasiada información antes de la Cumbre de las Américas de que iba a pasar lo que pasó. Y realmente lo que pasó fue que no nos vimos condenados a comprar basura norteamericana, porque el Tratado de Libre Comercio, cualquier Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es que ellos siguen arancelando lo que quieren arancelar y nosotros tenemos que consumir todo lo que les sobra a ellos. Básicamente siempre las reglas son las mismas, ¿no? Y bueno, fue un momento épico de la historia argentina. Ahora hay 15 años de distancia para evaluar ese acto colectivo de, justamente, ¿no?, de independencia política y de soberanía económica que tuvo durante esa década toda esta región, en una sincronía que si uno la planifica no puede, porque justamente después de esos presidentes que nombré, estaba Evo ahí, pero todavía no era presidente, después fue presidente, corrido también por los vientos de la época, después apareció un Paraguay también bolivariano con Lugo, después apareció Correa, y se fue dando, bueno, una década atípica en la que dejamos de ser patio trasero y en la que pudimos tener cada país su propia línea económica, hacer intercambios comerciales entre la región, pensar en un banco de desarrollo. Eso era lo peligroso porque había cómo hacerlo en aquel momento, y después vino la reacción. Un poco todo lo que pasó después fue un castigo a aquella rebeldía, pero bien vivida que estuvo, y nos queda este hecho que no es una anécdota. Esa cumbre y el no al ALCA, yo creo que va a quedar como para las nuevas generaciones, porque además hoy los veía, claro, tendrían 55 años, 50 y pocos años cada uno, Y bueno, nos debe pasar, si nos miramos al espejo, a nosotras también, ¿no? Éramos tan jóvenes. Han pasado 15 años, que es un tramo histórico muy corto, y sin embargo dan una perspectiva de que es algo que se enseñará en las escuelas, porque fue un gesto de independencia.
Y yo estoy segura, Sandra, cuando se evoca, cuando vemos lo que está pasando en Bolivia, lo que pasa en Chile, lo que pasará próximamente en Ecuador, creo que ese germen está, quedó allí, la enseñanza de que se pudo y que se puede también prepararse para la reacción, porque la reacción ha sido brutal, lo hemos visto, lo estamos padeciendo todavía, los efectos tremendos de la reacción y del castigo y de todas las herramientas que se utilizan, digamos, para que no pueda triunfar eso que tanto necesitamos, que es la soberanía de los gobiernos para resolver qué es lo que quieren para sus pueblos. Así que está bien recordarlo y reflexionar sobre esto que pasó, porque lo que deja probado es que se puede y que se trata, sí, de voluntades políticas.
Se puede, y yo recupero de nuevo, como la recupero una vez por semana, la frase de Chomsky, porque esa vez se encarnó esto que dice Chomsky, ¿no? Que en esa dirección solo se puede avanzar colectivamente, con lo cual hay que confiar también en que surjan otros gobiernos con la misma necesidad de defensa de soberanía nacional, y se puede actuar articuladamente como actuaron esos presidentes latinoamericanos hace 15 años y nos permitieron y le permitieron a millones de personas, a más de 50 millones de personas, salir de la pobreza estructural.
Bueno, volvemos mañana, ¿sí?
Hasta mañana, Luisa, un beso.
Luisa Balmaggia está en Nacional, la radio pública.
Con amplia cobertura desde todas las emisoras de Radio Nacional distribuidas a lo largo y a lo ancho del país.
El Diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
De norte a sur, de este a oeste, Nacional y La 50.
Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
Y si vos sumás...